Y nuestra condición humana hace que parecería nos acostumbramos a todo. Han pasado los días, ¿cuántos, de el inicio de esta invasión de Rusia a Ucrania? Y ya cada vez aparece menos como titular principal, está ahí un poco relegado, excepto que pase algo muy resonante. Pero claro, se van agregando elementos de preocupación. Ahora una tensión entre Serbia y Kosovo, y esto trae reminiscencias de épocas pasadas y también nos habla de una situación que continúa muy tensa e incluso, mire, con algunas cosas sorprendentes. Usted sabe que Kosovo es de mayoritario población musulmana. Bueno, es apoyado por la OTAN frente a Serbia, que va al otro eje. Pero para que nos explique un poquito de qué hablamos, nos parece tan distante pero a la vez es tan cercano, estamos en comunicación con un periodista y analista internacional que usted conoce, incluso además fue candidato a vicepresidente de la República, me refiero a nuestro querido amigo Luis Rosales. Luis, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, Miguel, un gran gusto.
Luis, ¿qué nos puedes contar de lo que está viviéndose en este momento entre Serbia y Kosovo?
Mira, si le ponemos otra fecha, podría ser los titulares de algunos diarios. No había internet, ni casi ni radio, ni televisión. Radio tal vez muy incipiente. Yo te diría de las vísperas de la Primera Guerra Mundial, algo así. Con los imperios centrales de Europa, los Habsburgo, los Karađorđević de Yugoslavia, de Serbia en aquel momento. Bueno, es decir, parecería que estamos viviendo las vísperas de algo complicado y complejo. Ojalá que sean solo reminiscencias, parecidos superficiales y que no habiliten, no inicien procesos similares a los que se iniciaron en aquellas épocas. ¿Por qué digo esto? Porque cuando vos estudiás aquellos procesos históricos y los comparás con la actualidad, y hay elementos muy, muy parecidos. Una Rusia muy activa, que con cierta, con mucha fuerza en una mano y la cruz ortodoxa en la otra, intenta recuperar su área de influencia, y en este caso Serbia replicando eso. Siempre Serbia fue un aliado de Rusia, o Rusia un protector de Serbia, si vos querés, porque son ortodoxos como ellos. Los Balcanes en ebullición es una constante. Allí, muy cerca de donde hay tensiones hoy, fue donde se inició por un magnicidio, la muerte del heredero del Imperio Austrohúngaro, se inició la Primera Guerra Mundial. Y una especie de efecto dominó, uno lleva al otro y el otro lleva al otro por tratados, acuerdos. Ahora está un poco más organizado porque la Unión Europea y la OTAN conforman casi una sola unidad. En aquel momento estaba más dividido todo, pero hay otros actores ahí. Entra la similitud con la Segunda Guerra Mundial, es decir, actores importantes extraeuropeos, ¿no? China y su tensión con Estados Unidos por el estrecho de Taiwán o por Taiwán mismo. Irán jugando otro juego, hay como una conformación, una especie de eje. China, Irán, Rusia contra la OTAN, Estados Unidos, Japón, Australia, no sé si vos querés. Es complejo, la verdad es complejo. Y yendo a la zona en particular, zona que inició la Primera Guerra Mundial, que se complicó mucho durante la Segunda Guerra Mundial, tal vez sea la geografía, ¿no? Los Balcanes, tantos valles y divisiones geográficas, han generado a lo largo de los siglos muchas diferencias en pequeños territorios, muchas diferencias. Sumado a eso, la acción de los diferentes imperios y poderes, muchas veces acompañados de religiones detrás, que ahí chocaban. Era como en los Balcanes, era el lugar donde chocó el imperio austrohúngaro, que representaba en cierta forma al cristianismo en su versión católica romana, es decir, al papa, al papado, los imperios europeos occidentales, ahí estaban los Habsburgo, pero el Imperio Otomano, con su fe islámica y musulmana, que desde Constantinopla o Estambul se introducía en toda Europa, y ahí formó verdaderas enclaves de religión musulmana. Y después tenés a los ortodoxos, que desde originariamente Constantinopla, o después Grecia, y después desde Rusia, como la tercera Jerusalén, también irradiaban con mucha fuerza en esa zona. Y ahí tenés a Serbia, que era, como te decía, una especie de protectorado ruso. Siempre los zares tuvieron especial predilección por Serbia. Y todo eso necesariamente chocaba. Entonces tenés cada vez, si empezás a deshojar la cebolla o la flor, siempre tenés un pétalo más que representa algo más, o una capa más. Y así fue que prácticamente fue el escenario de las últimas guerras europeas, cuando los serbios contra los bosnios, primero fueron los eslovenos y los croatas contra el resto, tratándose de salirse de Yugoslavia, después los bosnios con respecto a Serbia, después los montenegrinos con respecto a Serbia, después los kosovares con respecto a Serbia, después los albaneses, Macedonia del sur y del norte. Es decir, es complejísimo el panorama, muy difícil de no explicar con un mapa, y con mapas históricos. Es decir, tenés que ir viendo en tal año pasó tal cosa, después tal otra. Así que es un polvorín.
Eso, quería llegar a esa palabra que has dicho. Es un polvorín, sin duda, y es un conflicto que tiene aristas históricas, étnicas, religiosas, en un lugar donde además la violencia es la manera en que habitualmente resolvieron, una violencia muy bárbara, sus situaciones. Y en este momento, más allá de lo que se sabe, de algunos bloqueos, discurso incluso del presidente de Kosovo, y también del presidente serbio Aleksandar Vučić, que en un discurso televisivo mostró un mapa de Kosovo cubierto con la bandera de Serbia. Digo, la cosa parece grave. Ahora, ¿cuáles son los intereses en este momento, Luis, que te parece que podrían hacer que esto escale o no?
Bueno, es una reproducción pequeña de lo que sucede entre Rusia y Ucrania. Rusia cree que Ucrania, los ucranianos, Moldavia, los moldavos, son parte de una gran Rusia, que nunca debieron separarse, y que no deberían querer ser países independientes, etcétera, etcétera. Eso está, por lo menos, la Rusia de Putin, o por lo menos la visión de Putin y de muchos rusos, digámoslo así. No sé si es unánime y mayoritaria, y todos los rusos piensan así, pero uno puede simplificar diciendo así. El gobierno ruso cree, bueno, digámoslo así. Y el gobierno serbio y los serbios también tienen la sensación de que ellos tienen un destino manifiesto de un país mucho más grande del que tienen ahora. En ese polvorín y en ese rompecabezas, que son toda la región de los Balcanes, para que la gente entienda, era lo que antes se llamaba Yugoslavia, que estuvo unida en la época de la Guerra Fría. Le tocó estar del otro lado de la cortina de hierro, es decir, en la zona de influencia de Moscú comunista, pero con un dictador muy hábil, muy político, un croata que se llamaba Josip Broz, comúnmente conocido como Tito, que parece que anduvo por Argentina, Tito. Hay versiones o señales de que anduvo por la zona de La Plata, de Berisso, no sé qué, que era un yugoslavo obrero bastante inteligente, pero que estaba huyendo de la persecución al comunismo. Después se instaló de nuevo allí en la ex Yugoslavia y gobernó este país con mano de hierro hasta la caída del muro de Berlín, prácticamente. Y yo te diría que es una pequeña reproducción, te digo, porque así como los rusos quieren volver a tener su gran área de influencia del Imperio Ruso, de la Unión Soviética, o de las dos cosas, los serbios tienen alguna actitud parecida. Y son muy potentes, son el país más grande de la región, 7 millones de habitantes. Ahora, cuando te pones a ver, recién estaba repasando poblaciones y superficie de los países que integraban la ex Yugoslavia. Todo eso es más chico que, no sé, que Córdoba, la provincia de Córdoba, todo junto. Son como si fuera una región montañosa del tamaño de la provincia de Córdoba, dividido en diferentes pedazos, Carlos Paz contra Villa María, contra Río Cuarto, contra la propia ciudad de Córdoba, San Francisco, todas esas ciudades cordobesas, con diferentes cantidades de habitantes, una geografía mucho más compleja que Córdoba, pero peleándose permanentemente porque tienen religiones, idiomas, historias, dinastías, casas reinantes diferentes.
Es con lo complicado. Cual, el fosforito que encienda ese polvorín, digamos, no es algo que se requiera demasiado. Está permanentemente latente esa tensión y este ámbito internacional geopolítico puede potenciar. ¿Qué puede pasar si esto si va en escalada?
Hay bastante reaseguros de que esto no escale demasiado, porque está ya los serbios recibieron una, digamos, del lado de los países que querían abrirse de Serbia, siempre estuvo todo el respaldo europeo, te diría la OTAN, la propia Unión Europea. Es más, ahora están todos estos países que se segregaron de la Gran Serbia, están o en la OTAN o intentando estar en la OTAN, en la Unión Europea o intentando estar en la Unión Europea, están todos en negociaciones, hay que analizar uno cada uno por detalle, pero digo, entonces hay mucho respaldo del otro lado, los serbios siempre finalmente tienen que poner un freno a este asunto, están más controlados los serbios en ese vecindario que los rusos en el suyo, y ya para estos objetivos, ¿no?
Bien, y ya que...
Ahora, claramente hay un eje, Belgrado-Moscú. Claramente hay un eje ahí.
Bien.
Claramente, siempre lo hubo.
Y ya que tocaste Moscú, no podemos no aprovecharte un minuto para que nos digas cuál es tu mirada. Han pasado ya, que creo que 50, 60, yo ya perdí la fecha exacta de cuando comenzó la invasión, pero pasan y pasan los días y parece que esto no solo sigue para largo, sino con un final bastante incierto. Y donde todavía la geopolítica internacional se está reacomodando. ¿Cómo ves lo que está pasando entre Rusia, Ucrania y el resto?
Saquemos juntos, 24 de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 5 meses para 6, es decir, 106 por 30, 180 días. Oh. Te quedaste corto.
Sí, corto. Por eso decía, uno pierde la visión del tiempo de cuándo comenzó esta invasión.
Claro, dentro de unos días van a ser 6 meses. Dentro de 20 días. Es decir, bueno, 5 meses ya. Y, a ver, que no esté en el epicentro de las noticias internacionales no significa que no estén pasando cosas. Todo lo contrario, se ha, yo te diría, rutinizado dentro de los medios internacionales, de las agencias de noticias, etcétera. Ya se ha transformado en algo, se ha normalizado. Bueno, hoy qué pasó, y no es demasiado noticia, no te llama demasiada atención que haya 20, 30 muertos, que haya volado esto, haya volado otro, cuántos misiles cayeron de un lado o del otro. Dicen los que han vivido guerras que las guerras son mucho más, son muy distintas a la producción hollywoodesca de una guerra. Viste que en las películas permanentemente en esa hora y media que vos estás viendo te tienen en tensión mirando la sangre, el heroísmo, la destrucción, con música, y todo pasa muy seguido. Y las guerras son distintas en el sentido de que hay un atentado, un bombardeo, alguna cosa, y después pasan 4 días y no pasa nada, y todo el problema es la escasez y la búsqueda constante de algo y de algún familiar y lo que sea, pero no es ni tan heroico, ni tan epopéyico, ni tan dramático. Sí es dramático el contexto, porque 150 días es mucho más que una hora y media. Pero en Hollywood o cualquiera, no sé, cualquier productor de cine te trata de meter, o director de cine te trata de meter en esa hora y media todo. Sí, sí. Pues la guerra se vuelve monótona
La Segunda Guerra Mundial, que duró del 39 al 45, te la meten en una hora y media, y obviamente estamos hablando de algo que fue de años y de largo aliento.
De años y años, imagínate lo que son años. La palabra común, además del dramatismo, cuando te pasa algo, sos protagonista de la guerra, mucha gente es hartazgo, nada más, nada más. Bueno, y eso es lo que pasa, lo que está pasando ahora. ¿Qué está sucediendo? Hay, yo te diría, una situación casi de empate, pero empate empantanado de ambas partes. Se parece un poco en eso a la Primera Guerra Mundial, porque hay casi guerra de trincheras, aldea por aldea, aldea por aldea. Rusia está avanzando en las provincias separatistas, pero todavía no las controla. El objetivo original, inicial, de Vladimir Putin, claramente, por lo menos así se vio por su despliegue y todo lo que hizo, era dominar rápidamente, si no toda, la gran mayoría de Ucrania, claramente la capital, derrocar al gobierno de Zelensky, y eso no pudo, casi nada de eso. Después recalculó como un GPS, cuando tomás mal una parte de la ruta y te recalcula, y se concentró en las provincias separatistas del este, la famosa región del Donbass. Pero todavía no termina de conquistar eso. Ahora, eso se está haciendo a sangre y fuego, Miguel. Cada aldea son decenas de muertos, mucho soldado muerto de un lado y del otro, material, civiles en el medio, evacuaciones. La gran mayoría de los ucranianos han vuelto ya a sus lugares, tanto refugiado que había, parecería que ya ha vuelto, de Polonia, de Rumania, de Hungría, donde estaban los países vecinos, a las regiones del centro y este, pero del centro y el oeste, pero el este y el sur está casi un 20, 25% de la superficie ocupado por Rusia, a sangre y fuego, te diría. Ahí hay mucha población étnicamente rusa que no está incómoda con esto, pero hay algunos no étnicamente rusos, que son ucranianos y que sienten que no están cómodos para nada, que están sojuzgados por esa situación o están movilizados de esa zona, no están viviendo allí. Y hay un combate, te diría, metro a metro ahí, y eso va a durar. A Rusia se le van agotando las reservas porque las espaldas rusas no son tan grandes. Eso se demostró, no pudo pulsearle a Estados Unidos hasta el final en la Guerra Fría y se tuvo que rendir. La Unión Soviética se rindió con Rusia a la cabeza, no es exactamente Rusia, pero más o menos fue así. Y ahora gran parte de los estudios o de los análisis te dicen cuánto va a resistir Rusia militarmente, cuando del otro lado hay un constante flujo de armas, respaldo financiero, respaldo comunicacional de todo Occidente, que en eso ha sido sorprendente la unidad de los europeos y los norteamericanos para ayudar a Ucrania. Ahora, como son siempre estas cosas, una ayuda limitada, porque si todos estos países se decidieran a algo que no va a pasar porque escalaría y puede haber guerra nuclear, ayudar con todo a Ucrania seguramente sería muy desbalanceado el asunto. Ayudan parcialmente y con esa ayuda logran que Ucrania pueda contener. Algunos dicen que tal vez en las próximas semanas o meses se desbalancea, se desequilibre esto y los ucranianos puedan contraatacar. Por ahora están conteniendo. Viste que le dan, por ejemplo, un caso arquetípico, típico, es que se le provee a Ucrania de misiles de mediano alcance, pero no tan largo alcance para que no vaya a ser que se tienten y ataquen territorio ruso desde Ucrania y eso escale la guerra. El gran temor, y que lo ha agitado mucho Vladimir Putin, es el arsenal nuclear ruso. Vos pensás que tiene el arsenal nuclear más grande del mundo, más que los Estados Unidos, en cuanto a bombas atómicas y misiles balísticos intercontinentales. Ayer, bueno, lo vimos a Vladimir muy contento ahí en el Golfo de Finlandia, en San Petersburgo, mostrando su fuerza naval. Mostrando que puede desplegar todo eso en el norte mientras atiende una guerra naval también en el sur. le encanta a Putin mostrar la enormidad de Rusia. Bueno, ahí estamos.
Largo alcance, una guerra que seguirá y estancada, y donde, como todas las guerras, el final es incierto, y esperemos en algún momento alguna negociación, que parece también muy difícil, logre de alguna manera reordenar, pero hay muchos factores en juego, como bien estás planteando. Querido Luis, gracias por estos minutos y gracias sobre todo.
Miguel, un gran gusto y un gran placer de reencontrarme en la radio con vos.
Por favor, gracias por tomarte estos minutos aquí a la mañana, cuando las jornadas son tan largas.
Al contrario, un gran gusto.
Luis Rosales, periodista que ustedes conocen, analista internacional, dándonos un panorama de esta tensión que va increciendo también entre Serbia y Kosovo.